Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Vamos a darle la bienvenida a este espacio análisis a una persona que en las últimas décadas les hemos presentado siempre como director del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Hoy recibimos a Eduardo Pereira aquí en la radio como ingeniero aeronáutico, eso sí, vinculado al Parque Tecnológico de Fuerteventura. 32 años lleva Eduardo en la isla de Fuerteventura, primero, como bien saben ustedes, como director del aeropuerto y posteriormente como responsable de ese del desarrollo de ese proyecto de parque tecnológico de la isla de Fuerteventura. Siempre que vamos al parque, ya saben ustedes que tenemos que mirar hacia atrás y mirar también a las dificultades con las que a las que se enfrentaron no solo Eduardo, sino todas las personas que han estado vinculadas a este proyecto aún hoy en día, pese a lo que se ha ido gestando en torno al parque tecnológico. Hay muchas personas que ponen en duda la inversión en este proyecto. 32 años, buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Primero como director del aeropuerto, después como responsable del parque tecnológico y ahora como ingeniero, eso sí, vinculado al parque, porque sigue vinculado al parque, Eduardo, ¿no?
Sí, seguiré a partir del 1 de junio, ya no tendré funciones ejecutivas y porque las cogerá Sergio Díaz, que es un ingeniero del parque, de la plantilla del parque, y yo pues lo que quedaré es ya desvinculado de cualquier función ejecutiva, pero sí intentaré echarles una mano y ayudarles durante un tiempo de tránsito, porque bueno, hay muchos proyectos en curso y hay muchas cosas todavía pendientes y tenemos esa posibilidad, esa oportunidad, y bueno, me lo propusieron en el propio parque, el consejo y la presidenta del cabildo. Y dije, bueno, pues no hay problema ninguno. O sea, yo necesitaba dar este paso, pero podemos llegar a esa compromiso.
Por lo tanto, acompañará Eduardo Pereira en el tránsito al nuevo director, a Sergio Díaz, que sí. Es una persona bastante joven.
Pues sí, tiene 33, 34 años, es un ingeniero aeronáutico majorero. Estuvo trabajando en Suecia, en Kirila, en el centro de lanzamiento de satélites. Y bueno, tuvo la oportunidad cuando creamos el parque y empezamos con los proyectos aeroespaciales. Tuvo la oportunidad, o tuvimos también la oportunidad de ficharlo. Se incorporó, yo creo que ya hace casi 5 años, y ha estado llevando todos los proyectos. Conoce perfectamente lo que se está haciendo, las relaciones que tenemos entabladas con diferentes organismos. Y yo creo que es una buena elección para él, una buena elección también para el parque, una buena elección para todos y también una buena señal de que el parque puede ser un sitio donde chavales o personas formadas, majoreras, tengan un desarrollo profesional y no tengan que abandonar la isla, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo que podemos hacer.
Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida, si les parece, no solo a Eduardo Pereira, el invitado de esta mañana al programa Análisis. Ya saben ustedes que se emite para Radio Sintonía y para Fuerteventura Televisión. Así que saludamos a las personas que están en la radio o viendo la tele. Y le doy la bienvenida a mi compañero Tero Brito. Buenos días, Tero.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás tú?
Bueno, bien.
¿Sí?
Sí. A pesar de que el tiempillo está refrescando y parece que va a más, ¿no? Aunque al fin de semana, calor, 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 ¿no?
Buenos días, José Chu. Buenos días.
Buenos días, Marisa y Tero.
Y Eduardo, y la gente que ve la tele, y los oyentes de la radio.
Yo ya los saludé esta mañana, pero efectivamente buenos días a todos
los
ciudadanos de Fuerteventura.
Con respecto al tiempo, decía.
No, Tero dice que viene más fresquito. Y ya le digo yo a Tero, no, que más calorcito.
No, estos primeros días, pero después calor, fuerte.
Sí,
calor. Hay que echarle un vistazo a las parras y darles a lo mejor un rieguito, porque...
¿Y qué tiene que ver las parras?
Con el calor.
Él está con eso, ¿no? Es que es la tecla de él. ¿Él está con las parras todo el día?
No, no, lo digo en general, que vienen calores fuertes, sí. El racimo está muy tiernito y puede incluso que lo queme el sol, si no...
¿Verdad?
Quema, lo achicharra, las asa.
Yo no sé, vamos a preguntarle a Eduardo si hay algún tipo de investigación que haga posible que el...
No, a Eduardo tenemos que preguntarle qué proyectos hay ahora mismo en marcha o qué proyecto más importante hay ahora mismo en marcha en el parque tecnológico. Eso es lo que yo le preguntaría ahora o después, cuando me toque.
Oye, que igual hay alguna línea de investigación en el parque tecnológico para sostener mejor las plantas ante las altas temperaturas. Todo se andará, Tero. Pero bien, nos quedamos, Eduardo, con esa cuestión que plantea Tero Brito. ¿Cuáles son los proyectos que ahora mismo están desarrollándose en el parque?
Bueno, los proyectos más importantes que tenemos nosotros están relacionados con el ámbito aeroespacial. O sea, no es que el parque esté dedicado solo al ámbito aeroespacial, pero tenemos un programa de proyectos aeroespaciales que en este momento es puntero, yo creo que en España, y en el desarrollo de la aviación no tripulada. Básicamente se trata de desarrollar soluciones y aplicaciones para el sector público y sector privado, basadas en datos que cogemos o recabamos o tomamos con sistemas aéreos no tripulados, lo que la gente llama drones, pero que nosotros preferimos hablar como plataformas de vuelo de larga duración, porque ya no son drones como los que entendemos todos, de estos que se llevan en una cartera y que se echan a volar en una boda o en una celebración, un evento, sino que son ya aparatos que van desde los 5 metros hasta los 75 metros, y que pueden volar durante días, semanas o meses, de forma permanente, recabando datos y mandando datos para que esos datos procesados den soluciones de valor, ¿no? Estamos ahora con un proyecto que se llama el Plan Complementario de Biodiversidad, que es un proyecto de 22 millones de euros que nos dio el Ministerio de Ciencia e Innovación para desarrollar conjuntamente con Galicia, a la que le dio otros 22 millones, unas soluciones de prevención y detección y alerta temprana de incendios forestales, ¿no? Ya sé que en Fuerteventura no hay árboles, pero la idea nuestra es dar ese servicio en otros territorios, con aeronaves que salgan desde aquí, que vuelen a otros territorios, que estén volando en esos territorios, manden los datos aquí, desde aquí se procesen los datos y se entreguen el valor a quien sea, a Galicia, a Francia o a La Palma, ¿no? Estamos volando a La Palma también cosas con este proyecto, estamos volando en Soria, estamos volando en Ávila, vamos a volar en Galicia, pero los datos vienen aquí y aquí se procesan y aquí se entregan, ¿no? Es un proyecto piloto, pero lo que queremos es demostrar al Ministerio de Ciencia e Innovación, al Ministerio de Transición Ecológica, que el uso de estas tecnologías no tripuladas de vuelo permanente, que están volando permanente en una zona, pueden ser muy eficaces a la hora de prevenir y detectar incendios y hacer un aviso temprano, ¿no? ¿Cuál es el problema con los incendios? Es múltiple. Los incendios son un problema multifactorial, tienen muchísimos problemas, pero uno de los problemas que tienen es que se incendian normalmente por la noche.
Y, y será toda la vida el alma del parque tecnológico.
Yo quiero, exactamente. Se nos está colando una voz. Era el compañero que estaba preparando un corte para ponerlo después. Disculpa.
No, entonces, son multifactoriales, pero una de las cosas, los incendios casi todos son provocados. Unos de forma intencionada y otros son de forma por imprudencia del ser humano, ¿no?
Pero dice que se produce en la mayoría por la noche.
Por la noche. ¿Qué pasa? Si tú tienes un sistema completo de vigilancia permanente, tú puedes detectar el conato del incendio, incluso hacer un tracking de la persona o del vehículo, hasta leerle la matrícula del vehículo, si se ha acercado un vehículo a la zona del conato, y puedes avisar de forma muy temprana. Porque si avisas de forma tarde, los incendios se convierten en incendios o incluso incendios muy grandes, y se dan condiciones de viento, se queda temperatura y tal. Y, de hecho, hoy los incendios, casi todos, son de quinta o sexta generación, ya son macro incendios. Y vamos a ver mucho de eso en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros lo que desde el principio hemos entendido es que se podrían utilizar nuevas tecnologías para hacer una prevención. No estamos hablando de extinción, sino para detección y prevención temprana. Y lo estamos demostrando con este proyecto, porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho aquí una quema importante de ciento y pico metros. Creamos un incendio ficticio en el parque tecnológico con un frente de llama de más de 150 metros y coordinamos la pasada del satélite con la pasada de nuestras plataformas. Y los satélites no detectaban el fuego. O sea, un fuego de 150 metros no lo detecta un satélite. Sin embargo, las plataformas están en vuelo permanente, como están mucho más abajo, sí lo detectaban, ¿no? Bueno, pues esto es uno de nuestros proyectos estrella que esperamos ahora poder continuar de una forma. Estamos trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ciencia e Innovación, con Galicia, con Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer un macro proyecto español que permita, estamos intentándolo, a partir de estos ensayos, de estas demostraciones, que permita un despliegue ya de forma operativa en todo el territorio español de este tipo de plataformas para hacer este tipo de prevención de incendios. Y esto, si se hace, si lo conseguimos, sería un proyecto muy, muy relevante. La idea es nuestra, que todo se haga desde aquí. Ojo, todo lo que es despegue de plataformas, vuelo hasta la zona, vuelo en la zona, envío de datos de la zona aquí, procesamiento de datos aquí y regreso a la plataforma para mantenimiento y reparación aquí para volverla allá. Ese es uno de los proyectos. Otro proyecto es el proyecto Agamenón, que es el proyecto sobre inmigración ilegal basada en las mismas tecnologías, y lo que pretendemos es ayudar a que no se nos pierda nadie, de que está muriendo mucha gente. Mucha gente pasa incluso de largo y acaban en el Caribe. Es intentar predecir o saber con anticipación qué viene y qué no viene. Yo creo que estamos haciendo con Policía Nacional. Estamos también con el proyecto Kailus, que es un proyecto que estamos haciendo con el grupo Thales Alenia, que es una multinacional europea, que es un dirigible, un globo, es una plataforma también estratosférica, que se va a integrar y a testar aquí en los próximos meses, en los próximos años, que puede ser muy relevante para observación de la Tierra y para misiones de comunicaciones. Estamos con el proyecto RESIS, que es un proyecto que pretende hacer con las mismas tecnologías control y migración de líneas de transporte de media tensión. En España hay 18.000 kilómetros de líneas de transporte de alta tensión, y estas líneas se revisan hoy con helicóptero, se revisan hoy manualmente, que es una forma muy cara y también muy peligrosa. Utilizar estas tecnologías, estos drones que vuelan a 20 kilómetros durante días, semanas o meses, de forma permanente, para testar, además de ser barato y seguro, es también muy eficaz, ¿no? Estamos intentando demostrar, con todos estos proyectos demostradores, que todo esto se puede hacer. Y todo esto se puede hacer desde Fuerteventura, pues por una serie de razones, pero porque Fuerteventura reúne unas condiciones, porque esa es la pregunta que te hace todo el mundo, ¿y por qué nosotros? ¿Y por qué aquí? ¿No? Pues se hace aquí porque Fuerteventura reúne unas condiciones idóneas para esto, ¿no? Estamos en una zona con una buena climatología, con una predictibilidad climatológica. Yo siempre lo digo, que es una palabra muy rara, pero sabemos lo que va a pasar mañana en la atmósfera de Fuerteventura, de 0 a 20 kilómetros de alto, sabemos qué temperatura, qué vientos, qué humedad, qué presión, o sea, todas las variables meteorológicas las conocemos, o las podemos predecir con un 99,99% de acierto. Estamos en una zona libre de tráfico aéreo, como sabéis, porque lo he contado alguna vez. Estamos a punto de aprobar por el Ministerio de Transportes el primer gran espacio aéreo español, y yo creo que el primer gran espacio aéreo europeo y el único espacio aéreo europeo segregado, destinado exclusivamente al ensayo de aeronaves no tripuladas, de drones de gran dimensión. Es una zona de 150-160 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho, que va a estar entre Fuerteventura y Marruecos, bajo el dominio de espacio aéreo español, soberanía española, y va a ser el centro de ensayos de vuelo para subir a la estratosfera, para bajar y para ensayar plataformas. Esto es un trabajo de años, también liderado en gran parte por Sergio Díaz, que ahora se ha pasado a la Comisión Interministerial de Defensa y Transportes, porque el espacio aéreo funciona así. Todo lo que se hace en el espacio aéreo tiene que aprobarse por una comisión interministerial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transportes. Y una vez aprobado, que yo creo que esto se haga relativamente pronto, si todo va bien, pues esté publicado en este mismo año 2026, ¿no? Entonces, las infraestructuras en tierra, las buenas condiciones climatológicas, el espacio aéreo, todo este conjunto de cosas hacen que Fuerteventura se convierta en un lugar muy aventajado para este tipo de tecnologías.
Uh-huh. José Chu.
Bien. Bueno, buenos días otra vez a todos. A mí, yo creo que los espectadores y los radio oyentes y radio sintonía también, desde mi punto de vista, y esto por salirme un poco del guión, merecen un poco conocer también la figura de lo que significa una persona como Eduardo Pereira en Fuerteventura. Yo recuerdo llegar aquí en el año 97 y creo que era cuando se empezaba con todo el asunto del aeropuerto. Eduardo ya llevaba 3 años aquí, me da la sensación, por lo que dice Marusa, y lo quiero entroncar con una parte que creo que ha perdido la sociedad canaria y la sociedad española en general, que es la parte del funcionario, el técnico de carrera, que genera la oportunidad para que ocurran cosas. Y esto en el mundo funcionarial se está viendo cada vez menos. El funcionario ahora es el técnico de carrera que no genera cosas o que impide que se generen cosas. Y en este sentido hay personas que marcan la diferencia. Eduardo, yo desde aquí te hago un reconocimiento porque todo este asunto del aeropuerto para mí hubo una visión periférica absolutamente descomunal en la isla de Fuerteventura, y esto es gracias a Eduardo Pereira, y está ocurriendo con el parque tecnológico. Y no lo veremos ahora, igual dentro de los 30 años que llevamos aquí, y que efectivamente, aunque lo estemos viendo, ¿no?, y Eduardo nos esté dando pistas por dónde van los tiros, probablemente en 30 años alguien dirá, pues este hombre, efectivamente, habrá que ponerlo una etiqueta dentro de la historia reciente de Fuerteventura. No, el hombre se me ríe, pero yo hablo totalmente en serio. A mí me parece que hay gente que marca diferencias, y en este sentido creo que de aquí este homenaje a Eduardo. Y en esa reflexión, ¿crees que ahora la parte, hay más problemas dentro del funcionariado? ¿Es la legislación? ¿Es la manera de entender la gestión pública? ¿Es la clase política?
Bueno, primero muchas gracias, yo creo que merecidas por lo que has dicho.
Absolutamente merecidas, lo garantizo.
Pero bueno, en eso voy a contar una cuando hablas de las placas y esas cosas. Yo siempre tengo una anécdota. Hay un señor que vive, que es de Fuerteventura, se llama Antonio Cerdeña, que era el responsable de mantenimiento del aeropuerto. Entonces voy a contar esta anécdota, que la contábamos algunas veces en interno. Teníamos en el aeropuerto un taco, una especie de habitación grande por donde pasaban todas las instalaciones del aeropuerto, ¿no? Todas. Era un fallo de diseño, del propio. Pero es que ya aquel taco, aquel recinto, que era como una habitación de 5x5, tapaba la vista a la escalera y daba problemas a los pasajeros que no podían subir la escalera. Estuvimos años sacando servicio a servicio, uno tras otro, bueno, fue una lucha en silencio, desviando todos los servicios hasta que conseguimos tirar el taco. Y lo tiramos un día por la noche, un viernes por la noche. Y yo me acerqué para ver aquello, ¿no? Para ver cómo había quedado la obra. Era un viernes por la noche. Y cuando estaba yo sentado, de aquella yo fumaba un cigarrillo, y se podía fumar en los aeropuertos, me miro a mi lado y estaba Antonio Cerdeña, también sentado como yo, viendo la obra de tal, ¿no? Y cuando los dos lo comentamos muchas veces, la satisfacción que te da el hacer las cosas y verlas y lucharlas y conseguirlas es tan potente que no hay nada que lo pague, ¿no? Entonces, y ahí entro con tu pregunta, Josechu. Yo soy funcionario, bueno, que lo vuelvo a decir ahora para que nadie piense, yo soy funcionario de carrera, yo soy del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado, estoy en excedencia, hice mi oposición, bueno, hice dos oposiciones. ¿Qué ha pasado? Ser funcionario es una cosa muy bonita. Es muy bonita porque te da oportunidad de hacer muchas cosas. O sea, es bonita, en sí misma es bonita. O sea, ser un ingeniero aeronáutico funcionario, ser un letrado, ser un fiscal o ser un funcionario del Cabildo o del Ayuntamiento, es muy bonito porque te puede dar opción a hacer muchas cosas. Pero es que el mundo nos ha llevado a una situación distinta. Y aquí también Tero podía decir mucho como yo. Primero, muchos funcionarios tienen miedo. Tienen miedo o tienen reparos porque, jolines, hay muchos funcionarios que han acabado imputados, que han acabado con problemas y tal. Y muchas veces de ellos, después de pasar un proceso largo, todo acaba en nada. Y porque esa persona probablemente no haya hecho nada más que en su ejercicio de su función, habrá tomado algunas decisiones que, erróneas o acertadas, son las que se ha tomado. Entonces, hay una cierta prevención, digamos, en general, del funcionario. También es cierto que quizá en nivel político en general, y en general, el nivel político en las décadas que han pasado ha bajado de preparación, ¿no? Yo, el presidente que a mí me nombró director del aeropuerto de Fuerteventura era mi catedrático de análisis numérico de ingeniería aeronáutica. Le teníamos un respeto reverencial. Y cuando nos nombró, eligió alumnos de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos porque quería abrir las ventanas de los aeropuertos, que se refrescara, que entrara aire fresco, que se renovaran. Y pensó en gente joven, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Y nunca nos dio una instrucción política, jamás. No fue un nombramiento político, fue un problema gerencial, ¿no? Ya me había contado tan edad con él. Yo cuando él me nombró director del aeropuerto, yo tenía 29 años. Yo le dije, que ha fallecido hace un par de años, le dije, mire, don Manuel, no sé si usted sabrá, pero yo no soy del PSOE, no soy del PSOE ni soy de ningún partido político, yo no soy de nadie. Y él se echó a reír y me dijo una cosa que yo la repito muchas veces por ahí, y me dijo, en esta compañía, en AENA, en el año 94, el único político soy yo. Tú haz una buena gestión, que el resto ya me encargo yo. O sea, su única instrucción fue, haz una buena gestión, que el resto ya lo haré yo. Y eso quizá también ha cambiado en el mundo funcionarial, ¿no? Quizá la política ha bajado más, se ha metido más, lo ha inundado todo, ¿no? Y eso tiene, podrá tener cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no? Después, también la incentivación de los funcionarios también depende de que tengas unos buenos jefes que te ayuden, unos buenos directores, unos buenos responsables que te ayuden, que te motiven, que te enseñen. Y muchas veces en el sector funcionarial, el que quiere destacar, el que quiere hacer cosas, es apagado, porque a lo mejor hay terceros que no
además pone en evidencia otras cosas.
Puede
venir, ¿no?,
otras cosas. Yo creo que el mundo funcionarial puede ser precioso, puede ser muy bonito, puede ser muy interesante. Además, genera también una tranquilidad y un confort para la persona que está, pero ha cambiado mucho las cosas, pero no solo la culpa de los funcionarios, el sistema, ¿no?, que ha ido cambiando la sociedad. Cierto es que el funcionario tiene que saber que tiene unas ventajas, que tiene una estabilidad, que tiene un confort, pero que hoy gente preparada en el sector privado pues tiene mayores sueldos, mayores... hablo de ciertos niveles de los funcionarios. Yo he tenido la suerte de que he podido hacer cosas, yo he querido hacer cosas, a mí me han dejado hacer cosas, y eso ha sido personalmente muy satisfactorio para mí y espero que para los ciudadanos.
Y además es destacable porque Eduardo ha trabajado prácticamente con todos los gobiernos, ¿no?
Sí.
Y con presidentes, ahora está con una presidenta y con presidentes o presidentas o consejeros o consejeras de todo pensamiento, ¿no? Eso también viene a decir la capacidad que tiene Eduardo para trabajar en equipo, ¿no? No solo con el que tiene directamente en el parque tecnológico, que yo sé por las conversaciones que él hacía públicas en los programas que hacía Santiago en el parque, que a veces estaban dos, tres y poco más, ¿no?
Yo solo también.
Y tú solo también, ¿no?
Yo he tenido la suerte que en AENA, que tuve presidentes de varios colores, del Partido Popular, del Partido Socialista. Y en el Parque Tecnológico, que he tenido cinco presidentes, Mario Cabrera, Blas Acosta, Marcial Morales,
Sergio
Lloret y Lola García, tanto en AENA como aquí, a mí se me han respetado. Yo nunca he tenido problemas con ninguno. O sea, ha sido un relato técnico, entendiendo que ellos son políticos y están en donde están y tienen unas funciones. Me han dejado trabajar con comodidad. No me han dado instrucciones políticas nunca, ninguno. He trabajado cómodo, he trabajado bien. Luego, pues hay, cada uno es de su forma de ser y de su forma de trabajar, pero yo ni en AENA ni en el Parque Tecnológico me he sentido nunca incómodo, me he sentido a gusto y hemos hecho muchas cosas. Porque también el estar un poco en la burbuja, un poco en una burbuja de no tan todo tan politizado, te ayuda a los técnicos a hacer las cosas mejor, porque estás centrado en lo que tienes que hacer. Y no estás centrado en otras cosas, ¿no? O sea, nosotros no hacemos cosas por política. Las hacemos porque creemos que tenemos que hacerlas y que es nuestra misión hacer ciertas cosas y las hacemos. Después el político de turno es al que le toca venderlas, lógicamente. Pero esto ya no es mi labor, es la labor del que está. Pero yo nunca hemos tenido, al menos en aeropuertos ni en el Parque Tecnológico, ninguna consigna, ninguna indicación.
Con respecto a lo que comentaba José Chu en relación a la persona de Eduardo, coincidían esta mañana las personas que estaban aquí en la tertulia, que son también de distinto pensamiento, pero venían a decir, y les voy a poner ese corte, precisamente en relación a la persona de Eduardo Pereira, lo que acaba de comentar José Chu. Vamos a escuchar esa breve intervención de los contertulios.
y es y será toda la vida el alma del parque tecnológico.
Exactamente, yo creo de verdad que aprovechando,
hay que reconocerlo,
para felicitarlo, y yo como majorera estoy muy orgullosa de que Fuerteventura lleguen personas así, se queden aquí un majorero más al final, pero que además apueste por proyectos tan importantes para la isla, y de verdad que siempre agradecida.
Pero no solo con el parque tecnológico, sino también con el aeropuerto, la ampliación y cómo está hoy en día el aeropuerto de Fuerteventura es gracias a él, a los proyectos que él presentaba y que se aprobaban.
Sí, nuestro reconocimiento más absoluto.
Yo también.
Y digamos, no fue el gerente del parque tecnológico, fue el alma del parque tecnológico durante muchísimo tiempo, y el riesgo y la preocupación que hay es que en este momento, si él abandona este proyecto, ¿qué pasará con ese proyecto que ya es controvertido y complicado?
Bueno, pues se hace con esa dirección, acompañado de momento en ese tránsito, Sergio Díaz, un joven aeronáutico de 34 años de la isla de Fuerteventura. Yo creo que nadie mejor que para defender ese proyecto que al que tanto tiempo ha dedicado Eduardo. ¿Te arrepientes, de Eduardo, en algún momento de tu vida de ese traspaso del aeropuerto al parque? Porque no podemos olvidar que, independientemente de todo lo que se ha conseguido en el parque, esos proyectos que tú enumerabas a preguntas del compañero Otero, ha habido mucha dificultad. Mucha. Pero muchísima.
Bueno, primero muchas gracias por las palabras. Yo no creo que no me las merezco, porque yo no he hecho más que hacer mi trabajo, por el que me han pagado, ¿no? Yo cogí el parque por culpa de Manuel Miranda.
Sí.
Vale. Y después ya también Mario Cabrera, pero fundamentalmente por Manuel Miranda. Yo me habían propuesto ser director adjunto del aeropuerto de Barajas. Juan Lema de Besa, que era el presidente de AENA, me había ofrecido ser director adjunto del aeropuerto de Barajas, para luego sustituir a Miguel Ángel Oleaga, que estaba en aquel momento director del aeropuerto. Y yo se lo dije en una cena, se lo dije a Manolo, dije, pues creo que me voy a marchar, no me apetece mucho, pero bueno, la vida es así, me voy a marchar. Y me dijo, hombre, no sé tú cómo vas a marcharte, cómo vas a hacer esto, cómo tal. Y me contó la historia, hay una idea que aquí, que es el parque tecnológico. Bueno, se lo planteó a Mario Cabrera, que era entonces el presidente del Cabildo, y bueno, y de aquella forma pues abandoné la idea de irme y me quedé aquí, porque me apetecía a mí, me apetecía a mi familia, ya no digamos a mis hijos, que son unos locos de la isla. Y entonces, bueno, pues empezamos esta aventura, ¿no? La aventura fue muy dura porque era yo solo. Yo empecé trabajando en el parque sin haber sociedad, por lo tanto no tenía sueldo. Yo trabajé 2 o 3 meses sin cobrar. Después ya montamos la sociedad, montamos el parque en septiembre y empezamos a caminar, pero yo estuve bien 2 años yo solo, ¿no? Entonces, incluso alguna vez, estando allí en el parque trabajando yo solo, me decía, joder, ¿pero qué pintas tú aquí pudiendo estar en Barajas? Y tal. Pero mereció la pena, lo volvería a hacer otra vez, ¿no? Aquellos momentos fueron duros, luego arrancar un proyecto complicado, difícil, en una isla. Empezamos con 50.000 euros. Empezamos con un vertedero que estaba sellándose y empecé yo solo, ¿no? Hoy hay 2 millones de metros cuadrados, son el parque 13 personas trabajando allí. En el entorno del parque hay más de 400 empleos generados de forma directa. Tenemos inversiones por más de 130, 140 millones en curso, en ejecución o planificadas, y estamos situados como el proyecto aeroespacial a nivel de aviación no tripulada, probablemente. No, a mí nunca me gusta esto de quién es
el más.
El más, ¿no? Bueno, siempre me parece un poco viejuno, ¿no? Pero sí creo que somos los más relevantes. Somos muy conocidos en España, somos muy conocidos en Europa. Estamos en foros, se nos escucha, se nos atiende, nos invitan, vamos a conferencias. Sergio va ahora a Lisboa al foro de aviación civil internacional y va a dar una conferencia de experto en operaciones de gran altitud. Todo ese tránsito lo miras ahora para atrás y ha merecido la pena, ¿no? Y ha merecido la pena. Yo toca un momento que todo tiene un principio y un final. A mí me toca ahora dar un pie al lado, porque además tiene que ser, llevo 15 años ligado a esto, pero visto, aunque los momentos han sido muy duros, visto hacia atrás, lo volvería a hacer 1000 veces.
Uh-huh. Pero
bueno, yo tuve la suerte de tener algún tipo de contactos con Eduardo desde que llegó a Fuerteventura, lo cual quiere decir que peino unas cuantas canas más de la cuenta, ¿no? Y siempre hemos tenido una buena relación. Lo que quiero yo decir aquí ahora, para que lo tengan en cuenta quienes están en los puestos de la administración donde estas cuestiones se dilucidan, es que siempre habrá tiempo para nombrar a Eduardo Pereira hijo adoptivo de Fuerteventura. Siempre habrá tiempo, no sé lo que tendrá que aguantar todavía, pero y estoy convencido de que en su momento pues alguien lo propondrá y lo llevará a cabo, ¿no?
Muchas gracias. Yo vine a Fuerteventura para estar 2 años. Me acuerdo cuando llegué a Fuerteventura que le dije a mi jefe, 2 años y ni un día más, ¿eh? Me quedo aquí 2 años y ni un día más.
Y tuvo 30 más.
Y estuve 30 más porque, bueno, la verdad es que yo me enamoré de la isla nada más llegar, mi mujer también. Esto también es importante, ¿no? Que,
sí, la familia.
Que Rita, mi mujer, se enamoró también de ella. Y entonces ya, cuando dos personas están en equipo y están en sintonía, yo ya vi mis hijos, bueno, uno nació, vino con 2 años, el mayor Eduardo, pero Marcos y María nacieron aquí.
Nacieron aquí.
Y bueno, son majoreros, incluso algo radicalillos, ¿no? En fin. Y entonces, bueno, pues aquí hemos sido muy felices. Yo siempre lo digo, a mí la isla me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a la isla, ¿no? Entonces, hemos recibido mucho, hemos recibido cariño, hemos recibido reconocimiento, hemos podido trabajar los dos, mis hijos han estado felices.
Emocionarse está bien, sí, Eduardo.
Sí. Y bueno, pues ¿qué le vamos a decir? Gracias a la isla.
Pero en su momento, Eduardo, de Sellates Barajas, con todas las posibilidades que te daba de seguir creciendo.
No me arrepiento. No
a
me
lo mejor se hubiese podido llegar hasta fíjate, ministro.
Fíjate, esto fue en su día, después, ahí fue a los pocos meses de aquello fue el accidente de Spanair. Dije yo, me hubiera tocado a mí aquello, ¿no? Le tocó a Miguel Ángel Oleaga, que el pobre lo pasó fatal. Miguel Ángel Oleaga era el director de la muerte de Barajas. Un compañero mío, un tipo extraordinario, todavía vive, está jubilado. Pero las cosas en la vida, tú tienes que tomar decisiones y no mirar atrás. Tú llegas a un momento en la vida que tomas una decisión y lo que no puedes hacer es decir, no, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? No, no, tú llegas a un momento, tomas una decisión y tienes que ser consecuente con ella, ¿no? No mirar atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida te va a dar, si tienes la suerte, que como yo he tenido. Mi jefe, Manuel Abejón, decía siempre, ojalá la vida te dé la oportunidad de elegir, ¿no? Porque, vale, te equivocarás o no. El problema es cuando puedes elegir, cuando tienes pues, una muerte, cuando tienes una enfermedad grave. Bueno, a vosotros lo habéis sufrido aquí y aprovecho para daros también lo que voy a hacer al final, pues mis condolencias por lo de Santiago, al que yo tenía mucho aprecio y ya veis, se había portado muy bien conmigo y teníamos un afecto
hay
personal.
Hay que decir que había feeling entre,
había feeling
mucho entre Santiago y Eduardo.
Incluso su nieta y mi hija iban juntas al colegio después y tuvimos una relación. Pues daros, pero bueno, en la vida estás cuando no te da posibilidad de elegir, ¿no? Pero el que la vida te dé posibilidad de elegir es muy buena cosa. Luego acertarás o te equivocarás, pero si te da la oportunidad de elegir, bienvenida sea. Y bueno, pues yo en aquel momento elegí y no me arrepiento. Con eso.
Adelante, José Cho.
Eduardo Pereira es el paradigma de que se llega llorando
y se va uno llorando.
Que se puede uno, no, se
no
fue,
él no,
no
se va
fue llorando, pero sí. Que uno se puede ir llorando, cosa que. Que reconozco en mí, porque efectivamente me pasa exactamente igual.
Pues ya está.
¿Tú, ¿para cuánto llegaste tú? Tú llegaste con el grupo de los conejeros, no vamos a hablar de ello, pero tú venías con el grupo de los conejeros.
Él vino para un fin de semana.
Bueno, no casi para un fin de semana, para 3 meses y al final, pues fíjate, hasta hoy.
Hasta hoy.
97, casi 30 años ya. Creo que fue la primera vez que fui a un acto periodístico, fue
conmigo.
En el aeropuerto.
Sí, sí. Sí. Yo ojo.
Era en el aeropuerto antiguo y era como un cóctel que tenías allí planteado.
Sí, yo en el aeropuerto, también voy a contar otra cosa. Yo en el aeropuerto, cuando llegué aquí, fue tan dura la experiencia. Yo tenía 29 años. Claro, fue tan dura, era un aeropuerto tan degradado, Ortero se acordará, en unos niveles tan lamentables que yo no podía creerme que un aeropuerto en el año 1994, yo venía de Santiago, de Compostela, que era un aeropuerto, bueno, normalillo, no puede ser. Un aeropuerto lamentable, degradado, hasta unos puntos inverosímiles. Goteras, cucarachas, ratas, basura, falta de capacidad, lo había de todo. Una cosa lamentable. Yo lo pasé muy mal, además con muy mal ambiente laboral, muchos problemas, había problemas de todo tipo, había gente en fiscalía, era un problema. Entonces, a mí nadie me contó eso. A mí, a Manuel Abejón, que le tengo un cariño que descanse en paz, y tengo un cariño enorme. Dije yo, qué cabrón, no me ha contado nada de esto, me la ha escondido.
¿Dónde me
y yo lo pasé muy mal, entonces yo le llamé a él, yo llegué aquí en septiembre, por ahí, yo le llamé en abril, mayo, y dije, don Manuel, yo lo siento mucho, no puedo con esto, esto es mucho para mí, no puedo, fracaso en este tema, pero nada. Y entonces él me dijo, bueno, pues hagamos una cosa, esperas al verano, y en verano hacemos el cambio y te mando a otro aeropuerto y hoy has hecho lo que has podido, era una encomienda complicada y bueno, pues esto no pasa nada, no te sientas fracasado, mandamos a otra persona y esto iremos poco a poco cambiando el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto estaba de aquella manera. Y luego llegó el verano y me dijo, ¿qué? ¿Cambiamos? Y dijo, vamos a probar otro año. Y hasta aquí hemos llegado.
Bueno, ¿cómo acepta Eduardo Pereira las críticas al parque? Eduardo, el desconocimiento por parte de los ciudadanos, aquellas otras opiniones que manifiestan que Eduardo lo ha aclarado en 1500 veces, que el dinero que se invierte en el parque, la mayoría, no tiene otro destino, sino que son dineros de la Unión Europea, que son proyectos que se presentan. Lo ha explicado en mil y un programas hasta la saciedad siempre que ha podido, pero así todo se sigue manteniendo ese desconocimiento por una parte de la población. ¿Cómo una persona que ha luchado tanto por este proyecto acepta este tipo de comentarios, Eduardo?
Pues no te queda otra que aceptarlo, es como cuando pierde tu equipo de fútbol, ¿no? Pues estás triste y algunos comentarios son justos y acertados y otros no. Bueno, nosotros intentamos hacer las cosas bien, trabajar con profesionalidad, con ética, con intensidad también, y hacer lo mejor que sabemos que podemos por lo que nos pagan, ¿no? A todos los que estamos en el equipo del Parque Tecnológico. Es un proyecto complicado, es un proyecto difícil de entender, es un proyecto que se va entendiendo poco a poco. Yo creo que ya ha cambiado mucho la percepción desde hace 15 años a ahora, y se va mejorando poco a poco. Estamos ahora con un plan de visitas que queremos extender a toda la población para que en grupos de 25 o 30 personas interesadas vayan y lo vean y lo conozcan y lo visiten y vean y explicar. Porque yo creo que cuando se va allí, se ve y se está, las personas
es
que han estado, cambian el concepto. Y entonces eso es interesante, pero es criticable, todo es criticable, todo es opinable, y las críticas no tienes más que aceptarlas. Unas son correctas, unas son acertadas, otras yo no comparto algunas cosas. Pero sí decir una cosa, la mayor parte de los fondos del Parque Tecnológico no vienen de la sanidad, ni de la educación, ni de nada. Vienen de fondos europeos o fondos nacionales dedicados exclusivamente a innovación. Que si no vienen al Parque de Fuerteventura, van a otro sitio. No le estamos robando nada, ni a educación, ni a sanidad, ni a nada. Los presupuestos públicos funcionan así. Hay cajones que van a sectores concretos. Nosotros estamos nutriéndonos de fondos de innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Gobierno de Canarias y de la Comisión Europea, fundamentalmente. Y estamos generando actividad, porque ya empieza a haber gente que tiene, digamos, trabajo o tiene negocio gracias a la actividad del parque. Nos queda mucho por hacer. Creemos que llevamos 3 años dando beneficios. Este es el tercer año que hemos dado beneficio. Este año damos un beneficio de más de 1 millón de euros. Hemos dado de beneficio. Esperamos que ese beneficio lo podamos consolidar en los próximos 2 o 3 años y que nosotros vivamos de nuestros propios ingresos. ¿Vale? Esto yo creo que es algo que vamos a poder realizar en 2 o 3 años si las cosas no se tuercen mucho. Pero nosotros aceptamos las críticas, no puede ser de otra manera. Vivimos en un mundo social, en un mundo abierto, en un mundo... Son correctas y otras pues son incorrectas, pero
hay sin embargo, Eduardo, hay un momento que yo creo que fue crucial en el seno del cabildo, que no había unanimidad en no me acuerdo, era una aportación al parque tecnológico, ¿no? Que al final pues afortunadamente salió adelante.
Sí, salió adelante. Yo creo que aquí había otros condicionantes en aquel momento también, de otras cosas, sí, ¿no?
Político, o sea,
más de otra cosa. Y nosotros que estábamos ahí en el medio, nos pilló un poco en el medio. Pero al final una de las cosas buenas que tiene el parque es que ha habido consenso político alrededor del parque. Y esto nos ha dejado hacer, ¿no? Nos ha dejado, tenemos un consejo de administración representado por todos los grupos políticos, y esto, el estar allí, hablar de allí las cosas. El parque tiene tres o cuatro pilares que yo digo son ADN del parque. Uno es, primero, el que hay acuerdo político, ¿vale? Puede haber diferencias, puede haber tal, pero una vez que se hablan las cosas en el consejo, pues de allí salen y allí se proyectan sobre la sociedad. Dos es la transparencia. Y esto quiero hablarlo un poco, ya que me dais esta oportunidad. Sí. El parque tiene en su ADN la transparencia total. Total. Cualquiera puede ir a nuestro portal de transparencia y verlo todo. Subvenciones, contratos, compras, todo. Nosotros tenemos todos los años casi un 10 en transparencia. Y no nos evaluamos nosotros, nos evalúa el Comisionado de Transparencia de Canarias. Nosotros somos transparentes. Quien quiere preguntar algo o visitar el parque, viene. Se lo enseñamos, lo vemos. No tenemos nada que ocultar. Los consejeros tienen todos los expedientes en plataforma electrónica a su disposición. Los miembros de la Junta General, cuando tienen, los miembros del Pleno del Cabildo, cuando tienen toda la documentación a su disposición. Todo lo tenemos en transparencia, todo lo tenemos publicado. Y eso quiero recalcarlo porque es ADN Parque. El ADN Parque nació con ese espíritu de consenso político y de total transparencia, porque no podía ser de otra forma. Eso también nos obliga a nosotros a hacer las cosas bien. Nosotros llevamos mucha contratación, hacemos muchos contratos durante estos 15 años, especialmente en los últimos años. Nunca hemos perdido ningún recurso contractual. Nunca. Será porque las cosas se hacen bien. Hay gente que recurre a nuestros contratos, como está en su derecho, va al tribunal que corresponda, y nosotros nunca hemos perdido ninguno. A ver si ahora digo esto y mañana perdemos el primero. Pero no tenemos conflictividad y no hemos pedido nunca ningún recurso, ningún tribunal, porque hay un equipo. Pues yo estoy dando la cara aquí, pero todo esto se soporta en un equipo muy potente de gente, casi todos de aquí, algunos no, pero casi todos de la isla, de profesionales que son los que hacen las cosas. O sea, Eduardo da la cara. Y Eduardo, pues hoy me estáis diciendo cosas muy agradables, pero otras veces no ha sido así. Pero detrás de todo hay un equipo de profesionales que son de un nivel, os digo, no es que sean mis chicos, mis colegas o mis compañeros, y no, son muy potentes. O sea, la gente que hay en el parque trabajando allí, a José Jesús, que lleva contratación, que puede ser precisamente de las personas que más sepa de contratación de España. Es una persona que asesora, que le llaman de cámaras de comercio de aquí. Raquel Jorge, que asesora jurídica, le da todos los palos, le pega las expropiaciones al civil, al laboral, al mercantil, al financiero. Lo hace, redacta con una de una forma sensacional. Sergio, ya no digamos. Jorge Ferreira, que es el responsable de proyectos europeos, es un crack. Yo no he visto una persona tan inteligente, tan lista, tan facilitadora de buscar estas cosas complicadas de la Comisión Europea, de los fondos, cómo lo hace. Alejandro Rodríguez, que lleva la parte de ingeniería, un ingeniero de caminos, un tipo riguroso, honesto, trabajador. Bueno, no me quiero dejar a más, a Yolanda, a Miguel, a, que es que el equipo que hay allí ahora, a Eli, hay un equipo que es top, y con un equipo top, de verdad, yo lo tengo fácil.
Adelante, Josécho.
Bueno, Eduardo, no sé si te están diciendo demasiadas cosas, no sé si será por las circunstancias o qué, pero efectivamente yo creo que estas son detalles que debe de conocer la población, porque ahora quiero ir a lo de las críticas. Por eso te preguntaba antes lo de los funcionarios sobre el clima hostil alrededor, incluso de los liderazgos políticos. Me da la sensación de que tanta opinión y tanto ruido alrededor de tantas cosas, de gente que no sabe de lo que habla, que esto es lo que pasa continuamente a través de las redes sociales, es lo que genera esta indefensión de la gente que intenta hacer las cosas bien, con rigor, con capacidad. Estás hablando de ingenieros de camino, y todo esto puede ponerse en entredicho porque no voy a usar un epíteto desagradable, pero una persona sin conocimiento alguno sobre lo que habla es capaz de poner eso en entredicho, proyectos de este nivel, ¿no? Y en fin, ahí dejo la reflexión. Pero me gustaría hacerte una pregunta, porque hoy estoy viendo que el Estado español habla de ceder competencias en los aeropuertos y puertos, no en fin, ¿cómo es el documento?
No de interés general.
No de interés general. Yo entiendo que este tipo de brindis al sol, que además hacemos lo de la prensa, que esto, ¿qué significa? ¿Que el helipuerto del hospital va a pasar a manos de sanidad? ¿Crees que la comunidad canaria, que es la pregunta que quiero hacerte, debería de tener competencia en los aeropuertos que están en su territorio?
Vamos a ver.
O por lo menos alguna cogestión.
Bueno, como hoy estamos haciendo una entrevista medio personal y medio tal... Yo creo que en el mundo de la política en general, una de lo que yo estoy viendo es que se empieza a vivir mucho del relato y poco de la acción. Es decir, se vive mucho para el relato, ¿no? Esto recuerda una película a lo que decía Marx, ¿no? Dice, mire, tengo estos principios, pero si no le interesan, pues puedo tener otros, los cambio, ¿no? Entonces, hoy hay una sociedad en general que vive mucho del relato y menos de la acción, de las cosas, de la gestión, ¿no? La gestión es complicada, es dura, es difícil de explicar, te crea una parte agradable, pero hay una parte que son sinsabores.
Y sobre todo está expuesta.
Está expuesta. Yo tengo una persona en la familia, en mi familia en Galicia, que le quería entrar en un puesto político, ¿no? Es una persona profesional y tal. Bueno, hasta que conseguí que no se metiera en la política, pues no paré, y al final pues no se metió y siguió en su vida profesional, ¿no? Porque hoy, y también aquí, hay que también que echarle un capote a los políticos, ¿no?
Es que la política es necesaria, Eduardo.
Es necesaria, pero al final una persona, un profesional, se va a la política, ¿no? Llega a la política y se abre su vida, se expone, como lo debe ser de otra manera, a críticas, comentarios, su familia, que le digan, que le dejen de decir y tal. Después, probablemente en muchos casos gana menos que ganaría en su vida profesional. O sea, hay casos, muchos casos, que ganaría mucho menos. Tercero, cuando se vas de la política, no puedes contratar y no puedes volver a donde estabas y tienes toda una serie de incompatibilidades y de trastornos que tal. Y al final, pues mucha gente no da el paso. Siendo necesaria, la gente no da el paso porque hoy es muy complicado. Y encima ya no vas a hacer, y hay tantas trabas, tantas condicionantes, que a veces es muy complicado hacer las cosas, ¿no? O sea, porque no puede, un político no puede hacer lo que le da la gana. Tiene una normativa, tiene una legislación cada vez más complicada, tiene temas patrimoniales, temas sociales, temas ornamentales, temas administrativos, temas presupuestarios. Es complicado, ¿no? Pero por eso las personas que dan el paso a la política, y yo creo que en política, de las personas que yo he conocido, casi todas, la mayoría de las personas que yo conozco son gente honesta, gente trabajadora y gente que quiere el bien de su isla o de lo que está gobernando, hay que echarle un capote y hay que agradecérselo, porque no es nada fácil ni no es nada grato, ¿no? Y bueno, porque además estamos en un mundo de redes sociales que cualquiera puede decir lo que le dé en gana y no te queda otra que aceptarlo, ¿no?
No me esquive, don Eduardo
Pérez. No, perdón.
Usted no me esquive nunca.
No.
Puede Canarias.
Los aeropuertos, perdón. No te esquivaba, es que con la edad, vamos a ver. Primero, las competencias de los aeropuertos que no son de interés general, no es que Canarias quiera o no quiera, es que está en su estatuto. El estatuto de Canarias reconoce la competencia directa de Canarias en los aeropuertos que no son de interés general. O sea, el estratopor, si es un aeródromo, es competencia canaria. El aeródromo del Berriel es competencia canaria. Ahora, los aeropuertos de interés general, que son los grandotes, el de Fuerteventura, estos tienen primero un debate, ¿no? Yo lo creo que conté aquí una vez. Primero, se privatizaron en un 49%, en un modelo nefasto, totalmente equivocado, de privatización de la propiedad de un servicio público. Ese modelo ha generado una controversia jurídica con el gobierno de Canarias que la llevó el gobierno en su día de Paulino Rivero, que fue el que la promovió gracias a un buen hacer de un majorero, de Domingo Berriel, que lo que hizo fue un conflicto ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, diciendo que si usted privatiza el 49% de los aeropuertos, ya no son de interés general, porque los está privatizando. Son de interés general, pero ya no es gestión directa. Aquello quedó en vía muerta, no sé si el Tribunal Supremo dijo que sí, que era correcto, pero que había que plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, que luego Canarias no planteó. Y pero se hizo el mal, desde mi punto de vista, la privatización de AENA está beneficiando, pues evidentemente, a mucha gente, pero no está beneficiando, desde mi punto de vista, a los ciudadanos, ¿no?
Y todavía se está en esa guerra, ¿no? En el tema de que el gobierno de Canarias tenga posibilidad de entrar en esa
gestión.
Yo
lo veo complicado, yo lo veo imposible, sinceramente, porque ni Canarias, ni País Vasco, ni Cataluña, yo creo que esa vez relato. O sea, yo creo que están otra vez en el relato. Porque ¿cómo cedes la gestión de un organismo o de una entidad que está 49% privatizada y cotiza en bolsa? Y está, es dueña de ellas de fondos de inversión. ¿Cómo lo pasamos?
Es que hay una circunstancia que está haciendo bastante escarnio en la opinión pública majorera, que es que vas a Las Palmas y pagas 19 euros y dejas el coche en el parking de un parking que se dio un majorero para que lo tuviera una empresa que ahora mira, es privada.
Mira, no, es que me alegro que me digas eso. O sea, los aeropuertos, y el de Fuerteventura en concreto, pero todos los aeropuertos canarios y casi todos los aeropuertos españoles nacieron de donaciones de suelos, de cabildos, de diputaciones, de ayuntamientos, incluso de personas privadas que donaron terrenos de forma altruista para hacer los aeropuertos. Pero ¿cómo se privatiza la propiedad? Porque puedo entender que la gestión de un aeropuerto se pueda privatizar. La gestión. Oye, hay muchos casos de basuras, de aguas, de electricidad, sí. Incluso en Brasil, de hecho en el mundo que conocemos, mira, viene ahora, Brasil, México, Panamá, Portugal ahora, que son aeropuertos que Italia, en algunos sitios, concesionan la gestión. Bueno, pues oye, yo le doy la gestión, por 20 años, usted me paga un canon, lo gestiona, yo le controlo, usted hace esto. Pero vender la propiedad a un precio de saldo, porque no olvidemos que a los 5 o 6 meses el precio de acción de venta de AENA se había multiplicado por 4. Hubo quien ganó en un día 800 millones de euros. Esto no lo invento yo, está publicado y está dicho. Eso para mí fue un grave error. La privatizar AENA fue un grave error. AENA se pudo haber hecho una concesión de gestión, o se pudo haber hecho otro de los modelos, y luego encima privatizar la red. Pero se privatiza la red completa. Entonces, ¿cómo competimos? Porque yo soy AENA, me da igual que el avión vaya a Lanzarote, que vaya a Ibiza, que vaya a Madrid, que vaya a Barcelona. Es más, a lo mejor prefiero que vaya a Madrid porque me paga más el mismo avión que si viene a Fuerteventura. Entonces, no tenemos competencia. Y eso es un modelo, desde mi punto de vista. Oye, puede haber opiniones que digan todo lo contrario. Y ahí es donde lo que decía Josechu. Nosotros, si el aeropuerto hubiera sido, los aeropuertos hubieran sido en esa gestión, ¿cómo un parking de una isla tiene una tarifa de 19 euros o 18 euros al día? No, señor. Puedo entender que si usted deja el coche allí y yo luego se lo voy a vigilar y se lo voy a guardar y lo voy a techar y va a estar a la sombra, pues le aplique una tarifa. Pero aplique una tarifa de 3 euros, de 4 euros, hágame tarifas de larga estancia, hágame tarifas de vacaciones, hágame todo un... No. Aquí te ponen 19 euros y te lo comes. Y no protestamos. ¿Pero qué es esto de 19 euros un parking de una isla que no tiene otro medio de salir que un aeropuerto? Es que eso es inaceptable. Y hay que luchar contra eso. Nosotros no lo hubiéramos hecho nunca. O sea, pusimos el parking de pago, pero las tarifas eran totalmente populares. Pero porque también el parking de pago ordena las cosas, ¿no? Muchas veces si no deja todo el mundo el coche donde le da la gana y todo es un problema. Pero ¿por qué no dejas un parking con unos precios populares? Da las primeras 6 horas gratuitas, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no?
Ya saben los oyentes que ahora la cuestión que se está planteando es el cobrar a las guaguas que entran en los aparcamientos de los aeropuertos para recoger a los viajeros. Lo que han dicho las empresas es, mire usted, nosotros ya tenemos ese servicio contratado por temporadas, lo que vamos a hacer es esperamos a los...
La guagua es turista.
Sí. Pero, si entonces, cobran las de turistas, no andaremos lejos que se cobre también la entrada de la guagua de transporte público,
de
¿no? Y lo que han dicho los empresarios es, bien, usted me quiere cobrar, pues yo lo que hago es que espero los pasajeros fuera de la terminal, fuera del aeropuerto, y usted se las apaña con lo que se le puede montar allí de miles de personas buscando las guaguas, ¿no? En fin.
El problema que hay ahora con AENA, y esto viene de aquellos polvos, vienen estos lodos, viene por la privatización, porque ahora lo que hay es una maximización, un intento de maximizar el beneficio.
Claro.
Del valor de la acción. Entonces, a partir de ahí, no tiene nada que hacer. Y cuando oyen, vamos a pasar la gestión a Cataluña, tal, mentira. No es posible porque está privatizado. Tendrías que deshacer la privatización, comprar en bolsa todo lo que eso sería algo inviable, pienso yo. Y entonces el problema es que de aquellos polvos vienen estos lodos y ahora pues tenemos que apañar con una empresa que es un servicio público de interés general en red privatizada con unos fondos de inversión Por cierto, cuando pagamos esos 19 euros, muchos de esos euros se van a Singapur, se van a Nueva York, se van a otros sitios, porque hay paquetes importantes de accionariales de AENA que están en manos de fondos extranjeros.
Y en opinión de Eduardo Pereira, ese espacio, no la gestión, obviamente, porque ya ha dicho que es bastante complicado lo acaba de explicar, pero ¿ese espacio es posible recuperar, Eduardo?
Yo creo que no. Vamos a ver, en este momento para recuperar...
El terreno, me refiero al terreno.
Pues yo creo que no, porque es que se privatizó el conjunto. Claro. Es que se privatizó el conjunto, ese es el problema. Y entonces, claro, la única forma de recuperar eso sería comprar en bolsa, hacer una OPA de exclusión de bolsa, todo. Bueno, eso yo creo que el Estado español no creo que lo haga porque costaría decenas de miles de millones a valor actual de valoración, ¿no? Y fíjate que AENA tiene grandes profesionales, tiene muy buenos gestores, tiene, yo en AENA conocí y sé que hay hoy, muchos de ellos todavía de mi época, muy buenos profesionales, pero no es ya tanto un tema de gestión, es un tema de que se decidió privatizar la propiedad del 49%, ahora se sientan en el Consejo de Administración accionistas privados, que lo que quieren pues es...
rendimiento económico, claro. Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque estamos ya sobre las 11 y cerca y cuarto de la mañana. Y
pero dime. Yo quiero plantearle una última cuestión a Eduardo. Volviendo al tema del parque tecnológico. Históricamente el majorero de la Fuerteventura Profundo, que hacía sus diagnósticos del tiempo y si llovía, si iba a llover mucho, si iba a haber... mucho calor en verano, bueno, históricamente decía que cuando hay un buen invierno, prepárate para un verano de esos de calores, de armas tomarlo. No sé si este año va a pasar lo mismo, pero ya el otro día creo que incluso en José yo creo que publicaron algo, que el niño viene con perspectivas de muy aumentado, ¿no? Y eso a lo mejor pues va a generar que el estratopor ahí pues que tenga algún tipo más de actividad que la que ha tenido hasta ahora en las islas de allá, porque en Lanzarote y Fuerteventura, pues como no se queme el chirate por aquí, no sé qué se va a quemar, ¿no?
No creo, entonces eso no nos va a afectar. Lo que sí va a afectar, hay un cambio climático que es innegable.
Sí, no ha habido.
Los datos son tozudos, o sea, no sabemos si ese cambio climático es en un periodo de 50 años, si es cíclico o no, pero evidentemente la acción del ser humano está ahí, los datos son datos, dato es tozudo. No. Yo tenía un jefe que siempre decía eso, ¿no? Decía, cuidado que el dato es muy tozudo, tú dime lo que quieras, pero el dato es el dato. Y nosotros estamos con un proyecto ahora de predicción de micrometeorología avanzada, eso queremos saber cuánto va a llover en zonas para evitar riesgos de inundaciones, es un proyecto que nos ha pedido que lo hagamos el gobierno de Canarias, y estamos trabajando en él, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Pero bueno, sí que notas, incluso a nivel de turbulencias en los aviones, ya se está notando el cambio climático, ¿no? Cada vez hay más vuelos, sobre todo en algunas zonas del planeta, donde hay turbulencias ya más severas, y eso se debe a cambios en las condiciones meteorológicas originadas del cambio climático.
Lo tenemos que dejar aquí, ahora sí. Bueno, hoy no se me quieren ir los compañeros.
Una reflexión, no es ninguna pregunta y nada parecido.
Por supuesto.
Me hubiera gustado tener más rato, Eduardo, porque el dato es verdad que es innegable, pero es negable. El problema es que es negable. Hay mucha gente negable.
Ya, bueno. Dato.
Y, por ejemplo, el cuento de la condensación de los aviones en aire, este asunto de los chemtrails, ¿no? Que a mí me explota la cabeza. Sí. Pero me pasa continuamente, Eduardo, en las redes sociales del periódico, cuando publicas cualquier cosa relacionada con el calor, el cambio climático, que nos gusta mucho la meteorología, pues hay legión. Ahí está un señor con una mascarilla, italiano, que se pone con una mascarilla y me habla de que la calima son polvos blancos que nos están tirando desde África. Se lo creen, ¿eh? O sea, son conscientes de que...
Sí, bueno, que la tierra es plana o cosas de esas.
Hombre, ¿no?
Que vienen a tirar, ¿no? Las que los chentrail, que nos están envenenando continuamente, pero no digo con un unido. Y luego están todos muy relacionados con las posturas extremistas también en cuanto a la inmigración, ¿no? Casi siempre es la misma lectura de la vida. Son racistas, son anticambio climático, son negacionistas del planeta. Y en fin, esto es lo que quería decir antes, ¿no? De que cada vez hay más ruido alrededor de la ciencia, ¿no?
Yo quiero solo aprovechar de estos años, estos 32 años que hemos vivido con Radio Sintonía, agradeceros mucho todo lo que me hayáis dado la oportunidad de tener una voz aquí siempre que haya sido necesario. agradecer como les habéis tratado y pediros que pues al equipo que queda en el parque, aunque yo estaré soportándoles echándoles una mano un tiempo, le deis el mismo apoyo y la misma voz que me habéis dado a mí. Es buena gente, es buen equipo, son buenos profesionales, también necesitan madurar y necesitan avanzar y aprender como aprendí yo, como maduré yo, a muchas veces a base de golpes. Y que nada, que muchas gracias por todo y hasta siempre.
Gracias a ti, Eduardo, como siempre, por la predisposición. Yo creo que no solo con este medio, sino con todos, ¿no?
A ver si se cree que vamos a dejar de llamar.
Ah, bueno, también es verdad, también es verdad. Y además ahora puede hablar con, a partir de junio.
Del 1 de junio.
Ya puedes hablar incluso con mucha más...
Sí. Ya estaremos liberados.
Con más tiempo. Eduardo, gracias.
A vosotros.
Y nada, como bien decía Josechu, te seguiremos llamando, aunque no seas gerente.
No, aquí estaré
para lo que queráis. O director del parque tecnológico, siempre serás ingeniero aeronáutico, un enamorado de la isla de Fuerteventura y de su gente, y seguramente que mirarás con muchísimo cariño el trabajo que va a desarrollar Sergio y la gente que se queda en el parque, que lo harán muy bien, porque Seguro. Hemos tenido la oportunidad de hablar con esa gente joven y es verdad, es gente muy potente, gente con mucha experiencia pese a su juventud. Yo entiendo que Sergio con 34 años pueda tener un poquito de vértigo de que Eduardo se pueda hacer a un lado, pero seguramente que lo va a hacer muy bien.
Y la gente joven tiene, como me pasó a mí y le pasa a mucha gente, tiene, incluso ahora mismo, esta decisión mía de salir, sí. Tienes que salir de la decisión de tu zona de confort, ¿no? Tienes que plantearte retos en la vida y ir a por ellos, porque si no, no avanzamos.
Muy bien. Tero, muchas gracias. Nada. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.
A ti, Marusa.
Gracias. Y a los oyentes de la radio, a las personas que están siguiendo Fuerteventura Televisión, como siempre agradecidos porque nos hagan compañía y hasta pronto, Eduardo.
Muchas gracias.
Buenos días.
Adiós.
Radio Sintonía, tu radio.